de puta, ¿para qué me invitan? ¿Para qué me invitan? ¿Para qué me invitan?
¿Pagar? Nunca pagamos. Pero estás invitado a escucharnos gratis total, siempre que lo desees.
Pablo Navarro, muy buenos días.
Buenos días, Ramón.
Mon, ¿qué noticias nos traes en el mundo del cine, del mundo del cine?
Pues voy a consultarla, Ramón.
A consultar.
Acaba la sintonía de cine y dices Pablo Navarro.
Porque
claro, porque
acaba de llegar y tengo que saludarle.
Acaba la sintonía de cine, no deberías decir ni Mon, deberías decir Sylvester Stallone.
Empiezo.
No, estoy viendo The Dirt y veo un ratito cada día.
Ya te he oído.
No está mal.
Bueno, claro.
Es que Sergio Mon la pusieron fatal. Y vamos,
es una
graciosa.
Peli que es lo que es. Es sí. Una recreación de una época de los 80 en Los Ángeles, donde el desmadre era lo que primaba allí.
Y luego sale el actor este que sale en Billions, que es el segundo de a bordo de Damian Lewis, que es así un tipo bajito y rechoncho, que lo hace muy bien, todo lo hace bien el tío.
Lo que pasa es que, ¿sabes?
Es el que hace de Wax en Billions, que no sé el nombre del actor, sí, pero todo hace bien.
Que es muy chulo, la de Dirt está chula, pues si conoces el grupo, conoces...
Sale
de Billy Ross, sale Ozzy...
Sí. He llegado hasta cuando conoce a Heather Lockhart, que era la...
¿Esa salía en Dinastía? Yo me acuerdo que en el Ola salió cuando se casó Tommy Lee con Heather Lockhart.
Sí, sí.
Y salieron las fotos, porque era cuando emitían Dinastía a tope en España y salieron...
¿Es el que hace de Mike?
De Mike Wax.
De Mike Wax, vale. David Costabel,
o algo así. No es ninguno de los cuatro, ¿no?
No, el que hace de manager de grupo,
vale,
el señor que hace de manager.
El Tom Zudot.
Que viene como un cosaco, que lo va llevando.
No, el pequeñete.
Sí, el pequeñín así gordete.
Sí, ese. Vale. Ese, que es un actor que me cae bien, todo lo que hace lo hace bien el tío.
Pues está muy chulo porque además el Tom Zudot, el que los descubre a ellos, es el que luego eleva a Guns N' Roses al estrellato.
Sí,
el tío dio dos veces.
Que eran muy garrulacos los de Mother. Ahora, el matrimonio es imposible entre Tommy Lee Jones y Heather Lockhart,
Tommy Lee.
¿Pero cuál era el apellido?
Tommy Lee.
Eso, el matrimonio de Tommy Lee, es que me hace lo que arraya yo. Batería Tommy Lee y Heather Lockhart, es que eran contra natura. Porque,
y Pamela Anderson.
Porque Pamela y él sí que veías que eran garrulacos ambos. Pero Heather era así como muy pijita y muy...
Yo es que creo que le han subizado un poquito para la peli, le han puesto demasiado... Hombre, no, que es que el tío era un golfo, se iba de gira y le llamaba, ya lo ves, llamaba el tío desde el baño zumbándose una grupi y llorando que le quería
palabras,
mucho.
Pablo, esas palabras.
Es lo que era, Ramón,
estaba
es la
estaba
época.
Con una grupi en el camerino, no hace falta el otro.
Hablando de canto, de Kierkegaard.
Mon.
Bueno, pues a mí no me ha gustado.
Ya, no sé, me parece muy bien que no te haya gustado.
Pero,
¿el de Dirt?
El de Dirt.
Ah.
Que está basado
poco...
en el libro Los trapos sucios,
ya,
que recrea
si
toda la historia.
La tengo
sí,
para
sí.
ver, lo que pasa es que tengo
que
encontrar un momento.
Recrea
bueno,
toda la
tampoco
historia
soy especialmente un fan de
la
historia ni nada de eso. Lo que pasa es que el libro es espectacular.
Por cierto, Tommy Lee se llama Thomas Lee Bass.
Que era el único que tenía una familia medio normalita y decente.
Sí,
que los demás eran todos, vamos.
La madre era un elemento. Sí.
Pues nada, si queréis hablamos, os doy unas noticias breves, muy poquitas, pero una que me ha llamado la atención, que hubo una especie de amistad supermarciana entre Salvador Dalí y Harpo Marx,
sí.
Que devinió en un tratamiento de vino. En un tratamiento de Salvador Dalí para los hermanos Marx. Entonces le hizo una cosa como muy loca.
Muy loca. Que porque decía, ni siquiera los Marx pueden hacer el proyecto tan
no,
loco que
tengo. A Harpo le encantaba, pero Groucho dijo, esto no tiene gracia, esto es demasiado raro.
Yo creo
entonces,
que tenía razón,
Groucho. Ha llegado ahora, pues sí que se pone a la venta, se ha puesto a la venta en forma de cómic en Estados Unidos. Esperemos que llegue aquí porque yo creo que sí que merece... merece la pena acercarse un poco a la visión de Salvador Dalí sobre los hermanos Marx. Luego una noticia que también me ha llamado la atención, que Joel Cohen va a hacer su primera película en solitario, sin su hermano.
Sí.
No sé qué ha pasado. Si hay lío o, no, pues, o que a lo mejor... Pero me llama poderosamente la atención, sobre todo, la primera película que aborda, que es una adaptación de Macbeth de Shakespeare. Y más cuando cuando hace 3-4 años que ya hubo una adaptación de Macbeth con Michael Fassbender y Marion Cotillard, que está bastante bien. Entonces no sé qué tiene preparado, porque yo entiendo que no será una adaptación de Macbeth al uso. Entonces ya tiene están negociando con Denzel Washington y Frances McDormand el estar en la película. Que Denzel Washington será la segunda vez que está en una adaptación de Shakespeare, porque ya estuvo en Mucho ruido y pocas nueces con Kenneth Branagh. Entonces, no sé, pues me ha llamado la atención a ver que puede ser que haga una especie de comedia sureña ambientada en Estados Unidos.
Como hizo Manolo Brozer.
Efectivamente.
Que era Ulises.
Entonces, bueno, pues estaremos atentos a ver qué hace en solitario Joel Cohen. Porque además, siempre las películas las dirigen, siempre se ponen uno dirigiendo y otro en guión, o con los dos, o en producción,
sí, y
en guión,
firman
los
dos. Y, ya está.
Y lo hacen a medias, pues ya veremos. Y luego, John Malkovich, que van a sacar una película en la que da vida a Seneca. Y se llama On the Creation of Earthquakes. Y está centrado entre la relación entre el filósofo y su pupilo, el emperador Nerón. Que bueno, que tiene una pinta, y estando Malkovich seguro
otro
que está...
Otro que todo lo que hace lo hace bien.
Es un
bestia.
¿Has
visto la guía de los ferrocarriles?
¿La guía de los ferrocarriles?
La serie esta que han hecho en Movistar ahora.
Movistar ha sacado una que sale haciendo de Hércules Poirot.
Ah, no lo he visto. Es que el personaje de Hércules Poirot me repugna tanto... Siempre he tenido tanta manía.
Pero tienes que ver esta película precisamente por eso. Es como la adaptación que hizo Kenneth Branagh, porque cuando Agatha Christie sí que lo utiliza, sí que quería poner a un pedante que diera un poco de rabia. Pero es cierto que cuando describen el personaje de Poirot lo describen con un bigote militar, etcétera, que es más como lo encarnó Kenneth Branagh, que con el bigotito ese belga que da risa, que al que nos han acostumbrado. Estaba caracterizado al
Albertine. Un detective belga es que no me lo puedo creer, un detective belga. Hay algo ahí que se me bloquea el cerebro.
Pero bueno, la adaptación no está mal, lo que pasa que sale con perilla, entonces también es una cosa un poco...
Sí, que lo han hecho para romper un poco, imagino.
Lo han hecho calvo, él no era calvo en las novelas, pero bueno, él lo que clava es el acento belga, o sea, hablando en inglés con acento belga.
Bueno, es que hablar inglés con acento belga es como hablar inglés con acento ruso, o hablar español con acento ruso.
No es exactamente así, porque tiene que haber una...
Amo España.
Pero si el protagonista fuera un actor belga, pues te sale solo, pero... Me refiero que hay una labor de preparación de... Hay 3 o 4 actores ingleses que son especialistas en acentos, y uno es John Malkovich, el otro es Kenneth Branagh. Kenneth Branagh tiene una película muy muy floja que dirige, de Jack Ryan, que sale haciendo de malo ruso, y si lo escuchas en versión original te caes a cuadros. Tiene una dicción absolutamente alucinante, pero bueno, es la escuela inglesa.
Bueno, que no se me olvide que vi un buen trozo de la última emisión de Imposible, que ya está en Movistar.
Ah,
está chulo.
Así,
¿no?
De sábado y tal. Pablo, que
yo me dormí.
Gusto.
Pablo, como espectáculo de acción.
Bueno, bien, pero
ya está.
Pero
yo es que es lo que te digo yo.
Pues, no me acuerdo,
sí, pero
de qué
yo
va
es
eso.
Que estoy mayor, ya a mí solo espectáculo de acción me da igual.
Ah, bueno, pero
es que claro,
no
plutonio,
veas.
De nuevo. Han robado plutonio y va a haber unas bombas de plutonio. Pero no hay otra cosa que no sea el plutonio, el radio.
Pero es que sabes lo
que se me están igual.
Lo mejor.
Ahora, yo creo que los actores habituales de la franquicia, no Tom Cruise, que debe ser muy pureta, pero Wing Rhames, y el otro, el inglés este que sale.
Simon Pegg, ¿no?
Y Simon Pegg, yo creo que tienen sobornados a los guionistas para decirles: tú, la próxima, acuérdate, que quiero ir a Cachemir, que quiero ir a Perú, que quiero ir a París. Porque lo que debe ser un chollo es estar ahí de actor fijo. En las franquicias, porque tío, los viajes que se pegan
es brutal. Hay una de ellas que creo que no sé si están en Dubái o en el edificio más alto.
Sí,
que esa,
sí,
a mí esa me gustó bastante, me parece que tiene un guión
está
un
poquito
más
por y hasta que no pude más.
Que es espectacular. Esta lo que tiene es el otro actor, que es el que hace de Superman, que probablemente sea el peor actor que he visto yo en mi vida.
No lo había reconocido.
Que sale con bigote.
Sí.
Que luego, claro, la gente se descojonó porque en la última de la que de salía Superman, era la Liga de la Justicia, tuvieron que hacer una serie de reshoots Y entonces le quitaron el bigote de manera
digitalmente. Pero se le nota que tiene ahí el labio un poco para arriba.
Se parecía más a Ben Affleck que al propio actor. Era una cosa como muy rara. Y lo hace poderosamente mal. Yo me aburrí
la
mucho.
La actriz de esta última edición tampoco es nada del otro mundo.
Yo ya no me acuerdo de qué iba esta. Me acuerdo más de la de
Michelle Monaghan. Coño, que...
Pues no me... Y además un momento que ahora como antaño estuvo enrollada con Tom Cruise... Es que también, como lo veía así, medio entre la siesta, medio me despertaba, era de, te presento a mi marido, que es claro, está en ONG. Y Tom Cruise que pone cara de, ¡Oh, que se me ha casado!
Hombre, no, pero uy, él,
y está, uy, y
se va porque para que diga, de, hombre.
Se le nota el careto.
Se le nota ya.
No, pero sí. El careto operado
tiene
se
que ir a refurfacing de vez.
¿Sabes lo que pasa? De operarse que tanto. Cuando ves las escenas de acción que las hace él, te ves que dices, este tío está como una tronchana, ¿no? Como
si y luego, claro, o sea, hay una pelea que está bien en un cuarto de baño, pero a él le piden el cabolo y se lo pegan a Tom Cruise contra el grifo. Oye, ni una herida, ni una gota de sangre. O cuando pasa un coche, boom, el tío lo viste con la moto, sale a redolons, que decimos en valenciano, y se levanta un poco cojitranco, pero ya está corriendo enseguida.
Pero bueno, ya en la primera de Misión Imposible ya no te creías nada. De todas maneras, la pelea que está muy bien rodada en los baños es una copia absoluta de la del principio de Casino Royale con Daniel Craig, que tiene una pelea en unos baños también que bastante mejor rodada.
Hombre, y pelea peleona la de Promesas del Este.
La de genial.
El tío en pelotas.
Claro, pero ahí sí que le ves con la sangre, los tajos, hecho polvo.
Y aparte tienen una cosa los americanos que me llama mucho la atención, que le pegan con la cabeza contra contra el donde te lavas las manos, que eso debe ser mármol.
La pila es
mármol, ¿no?
Es cerámica. Seco, tío.
Eso te mata. Y entonces lo revientan y el tío se levanta otra vez y se pone a pelear. Entonces dices,
es porcelana, es que... ¿no? Eso, o sea, además, si eso te corta, te hace un tajo en la garganta que te
pero que hay algunos, yo he visto algunos que tiene arriba mármol encima de la porcelana. Con la cabeza no puedes reventar un mármol. Es imposible.
Si le dan con el grifo, claro. Y el tío, pero ni una herida, nada.
Y vamos, se que te ya, un grifazo, entiendo que ya te digo yo que...
Esta Misión Imposible, que es 6, 7, 8, 10, 6. Que ahí la gente ya entra al rollo y que dices, me da igual el realismo, yo lo que quiero es traya.
Pero vamos, a mí todas me parecían entretenidas, excepto la segunda, que me parece muy floja, y esta última, que no me ha gustado nada tampoco.
Ahora, bueno. Menudo chollo poder currar en la franquicia. Esta
pues creo que ya quieren rodar, no sé si rodar a la vez, la 7 y la 8.
Pues el mismo director.
Claro, porque Tom ya va teniendo cada vez más edad.
Y ahora la broma, la gente lo que se descojona es saber en qué cómo se lesiona, porque como está obsesionado en hacer... todas las escenas de acción que el tío tendrá 50 y tantos años
ya.
Esta película lo que tiene a nivel morboso, hay un momento que salta entre edificios,
eso me lo perdí, ahí ya no llegué.
Pues ese creo, luego empieza a cojear porque ahí es donde se torció el tobillo.
Sí, es verdad.
Entonces ahora no sé qué querrán hacer.
Tiene 56 años.
Pues 56 años, ¿eh?
Ostras, si pegando ahí brincos y cabrioras, madre.
Mira, ya en 60. Julio, o sea, no le queda nada para los 57.
Vaya,
pues se va a poner a rodar la nueva Misión Imposible casi con 60 tacos, ¿eh? Que...
Sí, sigue haciendo las salvajadas esas de cruzarse.
Que,
haga, de
que hagan digitalmente
tal,
un muñeco y que salte. Yeah. Es que tampoco veo que en una película como
Misión Imposible... Es un poco el rollo que quiere él como para despertar un poco el morbo de la franquicia. Como que él es el que hace todo...
O si no, que hagan como en la peli esta de cara a cara de Nicolas Cage, que cuando saltaba un poco salía un tío con un melenón gigante. Dices, tío, si vas a hacer de Nicolas Cage, pilla uno con el pelo así más fino. No pongas a un tío con melena.
Eso es que se despeinaba, hombre.
Es que eso es acojonante. O en algunas de Steven Seagal, que luego el doble peleando está delgado. Y luego aparece Steven Seagal con 200 kilos y dices, hombre, pues pilla un doble que esté...
Porque
poco...
no lo encuentran, no les pillará más dinero.
Es acojonante. Pero bueno. Y nada más. Yo, si quieres, hablamos ya de la...
Venga.
He ido a ver Nosotros de Jordan Peele.
Ah, mira, te iba a decir.
¿Qué tal?
Sensacional, a mí me ha gustado mucho. Jordan Peele saltó a la palestra hace 2 años porque estuvo nominada a una película que se llama Déjame salir a mejor película, se llevó el Oscar a mejor guión, y es un tipo que se mueve muy bien en el fantástico y con buen presupuesto. Para mí es muy heredero de John Carpenter, por ejemplo, en ese sentido. Y es especialista en combinar géneros, en el sentido que sus dos películas hasta ahora... Tiene un equilibrio perfecto entre terror, comedia y crítica social, que es una cosa que a priori puede parecer bastante difícil, y sobre todo en el terror, juntar terror y comedia normalmente o patina para un lado o patina para otro, y él hace una mezcla como bastante buena. La película, su ópera prima, la de Déjame salir, me parece una peli estupenda. A mí me gustó muchísimo, un guión
muy inquietante,
redondo y además muy inquietante, y sobre todo cómo hace esa crítica de cómo los blancos todavía, sin ser racistas, pero con esa condescendencia, tratan a los negros.
Hace una crítica al blanco como progresista.
Claro.
Del afroamericano, del que vota Obama, demócratas así como más orgullosos de ser demócratas, pero que aún así tienen dentro de los negros como que aparte,
¿no? Y siguen tratándoles de manera condescendiente, de un poco de, mira, fíjate.
¿Y esta película de qué va?
Esta película es...
¿Cómo se llama?
Nosotros. Pues es una familia, un matrimonio con sus dos hijos, que van a pasar unas vacaciones donde la mujer se crió, que es en la costa. Entonces, están allí y cuando vuelven a casa, de repente escuchan unos ruidos fuera y ven cuatro siluetas que son ellos mismos o sus doppelgangers, sus dobles como malignos, y entonces la película ya da el giro que los cuatro que van a asaltar la casa van a por ellos directamente. Entonces es una está ambientada en el año 86, creo, 86 o 87. Y bueno, pues trata del sufrimiento de la familia y su lucha por sobrevivir, porque, claro, al final, ¿cómo huyes de una persona que es como tú, que sabe qué vas a hacer en todo momento, ¿no? Entonces, ellos están, y sobre todo, ¿por qué están ahí? ¿Qué son? ¿Quiénes son? Entonces, juega...
Tengo ganas de verla. Movistar, tengo ganas de verla.
Es una peli que juega mucho con las dualidades, pues eso, el espejo, la cara de todos... Los protagonistas están muy bien, sobre todo, especialmente la actriz, Lupita...
Nyong'o.
Es que no sé pronunciarlo así muy bien. Que bueno, ya salía, estuvo en Star Trek, ya fichado por Marvel también. Y es acojonante como ella, lo hacen todos, pero sobre todo ella, cómo es capaz de clavar un papel doble y hacerlo exactamente igual, pero absolutamente diferente. Entonces... está bastante bien llevado. Tiene una fotografía que mola mucho, sobre todo como fotografían a los malos, a la propia familia. Una banda sonora muy guay. Tiene puntos que te descojonas y tiene esa parte de tensión y de terror. Hay una cosa muy rara que me ha pasado con esta peli, que el guión creo que es muchísimo mejor, el de Déjame salir. Sin embargo, esta película me ha gustado más. No sé muy bien por qué. Tiene la parte de crítica social de la época americana esta, pues con la administración Reagan, etcétera. Quizá tiene menos crítica social que la otra, pero bueno, en conjunto me ha parecido una película estupenda. Estupenda. Me parece un crack Jordan Peele. Hoy se estrena la nueva adaptación de La dimensión desconocida, de Twilight Zone. Y él es productor, guionista, y está presentando lo que hacía Rod Serling en los 50. Y
lo que pasa es que de momento en España no tiene emisión. No he visto que haya fecha de emisión.
Pues
así.
Justo sale ahora y además en esta temporada al menos un episodio, que yo sepa, sí que está basado en un guión de Richard Matheson, que es el padre literario de Stephen King, sin duda.
El primer episodio es el de Pesadilla a 30.000 pies.
Y bueno, esta peli, para todo el que le guste el fantástico, el terror, hay partes que te ríes. Los actores están fabulosos. A mí este tío, este director, me parece... Vamos.
Hay que seguir su carrera.
Me parece un tipo que de momento no tiene mácula y que yo creo que en breve podrá hacer cosas muy chulas.
Ok, he intentado ver El rascacielos.
Ah, bueno,
he dicho que he intentado ver y he aguantado 5-10 minutos, pero la tengo ahí porque como viste, estoy viendo,
ella es tonta desde el principio, ¿no? No te la venden como una
Es que es demasiado tonta desde el principio, por eso estaba esperando de... ¿Lo
has visto o no?
El papel.
Sí, yo la he visto.
Es el que lleva la pierna harto.
Pero qué buena persona es.
Es que ver haciéndolo de... Yo ahora llevo una vida civil y tengo una empresa de seguridad. Y en verdad, es que se me ha hecho muy cuesta arriba.
Pero tú te imaginas, cuando le ofrecieron la película a los guionistas, le vamos a hacer un homenaje a Jungla de Cristal. Vale, el tipo en Jungla de Cristal va descalzo. Y aquí, quítale una pierna, que vaya con una ortopédica. Y es exacta, plano. Es que, bueno, hasta sacaron un póster muy famoso que salía Dwayne Johnson y el rascacielos al lado, que era un homenaje a Jungla de Cristal. Lo que pasa que esta es, pues, el guión cero. A mí me cae muy bien Dwayne Johnson.
Sí, es un tipo...
Me parece buen actor, además. Pero claro, este tipo de películas son muy tontas, pero al final, pero para verlo un domingo por la tarde está.
Pues
muy
por
bien.
Eso me
claro,
lo estoy guardando. Ahora falta que encuentre ese domingo por la tarde.
9.9 Valencia Radio.
Clínica Devesa presenta su nueva unidad de medicina estética. Nos adelantamos e innovamos continuamente para que tú puedas retroceder en el tiempo. Borra el paso del tiempo en tu piel con el Resurfacing Facial de Clínica Devesa. Fuera arrugas y líneas de expresión, cicatrices de acné o varicela, manchas de la edad, verrugas, lunares. Clínica Devesa, 673-169-349, calle Guillem de Castro 96, Valencia. Y quédate divina. Divina
estás. La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia... ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Todo lo que pueda necesitar en pequeño y gran electrodoméstico lo tiene en Milar Ramón Llosa de Blas Gibáñez 31. Por satisfacción, garantía y servicio. En Milar Ramón Llosa, siempre lo último al mejor precio y con ofertas inigualables. Compre ahora y pague en 12 meses sin intereses. Venga a Milar Ramón Llosa de Blas Gibáñez 31 y visite nuestra gran exposición de hornos y encimeras. Descubra el valor de las personas. Visite llosa.com.
Confirmado, vuelven Carmen Alcaide, la loca de la tele, y el maestro Jorge Benavent a Ópera Valencia. Una mezcla explosiva. Sábado 6 por solo 9,95€. Reserva en casinocirsavalencia.com.
Santiago Posteguillo, Gisbert Haef, Kate Moss, Sebastián Roa y muchos más de los mejores escritores de novela histórica se citan en Torrent para compartir contigo su pasión por la historia. Encuentros con autores, talleres, cine, animación. 4 días para disfrutar del género más popular de la literatura. Del 4 al 7 de abril, el primer festival de novela histórica. www.torrenthistorica.com.
Recupera lo perdido en valores, bonos, preferentes y acciones compradas desde 2000 a 2017 de la mano de los abogados Jaime Navarro y Juan José Ortega. Te dirán ellos cómo hacerlo el martes 9 de abril en el Hotel Eurostar Palace de Córdoba a las 7 de la tarde. Acude a la charla y recupera lo que es tuyo.
Más de 1 millón de personas ya las han conocido. Medusas como jamás se habían visto. ¿No te pica la curiosidad?
Ven a l'Oceanogràfic de València.
Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
¿Has entrado en las nuevas instalaciones de Tapearte de Luis Bolinches 10? Toda una experiencia sensorial si pruebas sus montaditos de sardina ahumada, las ortigas de mar, sus croquetas de buey, arroces, pescados, carnes, con platos del día, menús de empresa y su cocina a la brasa. Si entras, te quedarás para siempre. Ven y redescubre Tapearte. Luis Bolinches 10, junto al Corte Inglés de la Avenida de Francia. Teléfono de reservas 96-323-7449.
Oye, fabulosos los de Furgocar. Ayer tenía que entregar un pedido muy importante. Se averió mi furgoneta y alquilé una en Furgocar.
Alquila un vehículo en Furgocar. Turismos, camiones con plataforma elevadora, furgonetas, minibuses. Linares 15, Cardenal Benlloc 15, Valencia. Teléfono 96-384-5500. Furgocar.es.
Y recuerda, ahora Furgocar amplía horario. Ahora Furgocar abierto a mediodía. Sweet baby. El 25% de la población sufrirá un trastorno mental grave a lo largo de la vida. Por eso, desde Senda, queremos ayudarte. Cuéntanos qué te sucede y juntos buscaremos las mejores soluciones a tus problemas para que vuelvas a tener tu propio proyecto de vida. Disponemos de viviendas tuteladas, hacemos acompañamiento terapéutico en tu casa, inserción laboral. En fin, lo que necesites, te ayudaremos. Más de 18 años de experiencia en salud mental. Estamos en Senda, con doble N, punto O-R-G, o en el teléfono 638-044-929, porque Senda es contigo. 99.9
Valencia Radio.
A ver, Silvia, unos cuantos WhatsApp. Sí, vale. Antes le informo a la gente que todo el que vaya de nuestra parte a Biz Travel Brandon Catay en la calle Correos número 4 tiene un 5% de descuento si vas a contratar el viaje antes de que llegue junio. Aprovechad.
Ya somos dos, Ramón. No soporto a Powi.
Puaro.
Es que con el Invisalign hay cosas que no me salen. Por cierto, ayer vimos En casa con las niñas Super López y nos quedamos todos dormidos. Muy flojita. Dani Rovira se me atraganta.
Muy. A mí no me gustó demasiado tampoco.
Yo no me atrevo.
Muy floja.
Yo tampoco.
Hace unos días falleció la cineasta Agnès Varda.
Sí, es verdad.
Uno de los nombres clave de la Nouvelle Vague. Y un cine social y comprometido.
Una directora estupenda. Y sale un artículo, creo que es en El País, de cuando Harrison Ford vio el alunizaje en el año 69 con ella y su marido, que era Jacques Demy.
Vaya.
Y que los conoció porque fueron a Hollywood por una película y tal, y él lo contrataron, creo que de carpintero, me parece, incluso. Y él estaba haciendo ahí sus pinitos y ella estaba buscando alguna película, no sé si era ella o él, que el marido también era director, para incluirle y al final se lo dieron a otro, etcétera, pero sí que contaba esa anécdota.
Seguís sin ver Bohemian Rhapsody, no tenéis ni idea.
Yo, como acaba de decir Pablo, no me atrevo.
Yo la he visto.
Yo sí que la he visto.
Mamma mía.
Le falta... yo creo que le falta
le falta la tralla.
Yo, respetando a los fans, es que nunca fui de Queen.
¿Sabes lo que pasa? Que le falta la tralla que tiene de...
el ladito oculto.
Hombre, es que, joder, además...
pero han acertado en la taquilla. Es decir, el público no quiere
España
ver el lado...
casi 30 millones de pavos.
Pero han hecho una película para los fans.
Sí, y los fans no quieren saber el lado oculto. Claro. Pero ellos han sido muy inteligentes, son muy listos.
Claro. A mí lo que más me gusta de
Y la película ha tenido problemas porque la dirigía Bryan Singer. Exacto. Lo echaron, la acabó otro... Bueno, ahí ha tenido mucha historia.
He visto el documental de Kinky Stars, me ha gustado, pero no entiendo muy bien qué pinta la parte en la que meten con calzador el tema de la independencia de Cataluña.
Yo lo he visto a trozos, de Kinky Stars, y a mí lo que me carga es la historia del que se supone hacer el documental.
Sí, exacto.
Es decir, me gusta cuando habla José Sacristán, el Quique San Francisco, cuando gente que trabajó con José Antonio La Loma y tal, pero la historia de él haciendo el documental
me
da igual. Que bien, oye, que cada uno haga lo que quiere y que es su obra, pero me hubiese gustado más un documental...
Claro, centrado en la época.
Exacto, claro. Centrado en la época, en los actores y en lo que puede haber ahora con toda la gente que hace trap, etcétera, etcétera.
Lo que pasa es que, claro, en la época en que estaba, bueno, no que estuviera de moda el cine kinky, sino la alarma kinky, todo el tema de Barcelona, en la Ramblas era incluso más heavy que en Madrid, y al final, pues me imagino que hablas de cualquier cosa
y
está ambientado en Cataluña, tienes que llevártelo al terreno de la independencia.
Yo conocí varias veces, estuve varias veces con José Luis Manzano, que trabajaba con él de la Iglesia.
¿El Pirri? El Pirri no, el otro.
El que era el prota.
Sí, claro,
porque era muy amigo de una amiga mía,
Jaro.
Y vino algunas veces a Valencia, porque el pobre se intentaba buscar la vida y tal, que luego falleció, no sé si lo ofreció algo.
Falleció además en el 92 o así, muy pronto.
Y quedé varias veces con esta amiga y estaba él ahí y era pues un buen tío, pero que eran todos juguetes rotos. Todos estos que están en aquella época eran juguetes rotos.
Que cuando hicieron el pico se metieron todos en el jaco y bueno, y luego la relación que tenía con Eloy de la Iglesia eran muy tremendas. Sí, era muy tremendo.
Le falla algo y no sé muy bien el sentido que tiene. Dice, creo que Tom Cruise o está hecho por ordenador. Déjame salir, me pareció brutal, sobre todo su final casi de Tarantino.
Sí, sí.
Buena película, qué guapa Lupita.
Sí, mucho.
Ganó el Oscar por 12 años de esclavitud, creo.
Me dice, la película está ambientada en la actualidad, lo que pasa es que al principio cuenta la infancia de la niña en los 80.
Bueno, no sé. Claro, que es verdad.
A Borges. Este lo disparo.
Poema Rhapsody de Queen se la tenían que haber dado a los de Sálvame. Ahí sí que hubieran sacado jugo ahí. Con los de Sálvame y Queen, bueno, nos hubiéramos enterado de todo.
Decir además, con respecto a lo de Queen, que hubo muchas presiones por parte de Brian May, porque él quería hacer una película en la que a mitad película fuera el fallecimiento de Mercury, y que luego siguieran hablando de la historia de Queen sin Mercury, que solo le interesa a Brian May.
Qué cara más dura.
Y menos mal que, claro, los productores dijeron, bueno, hasta aquí. O sea,
pero lo que pasa es que acaba con el Live Aid, que luego pueden hacer, yo creo que con el pelotazo que anda, igual se saca una segunda parte hasta hacer el Wembley y pues todo, mira, el rollo. Que
Silvia, último WhatsApp.
Hablando de documentales, no os podéis perder El silencio de otros.
Y me han recomendado uno, che, tengo en el tuit uno que me han recomendado y lo quiero ver.
Estás viendo Defiant Ones, ¿no? El de
Jimmy O'Devine. Ya lo he visto.
¿Qué tal te ha parecido?
Muy bueno.
A mí me gustó mucho los dos primeros episodios. Que
a mí los cuatro.
Más. A mí es que al final ya con todo el rollo más del...
Y me he hecho fan de Dr. Dre.
Doctor Dre es muy a tope,
sí,
tío.
Sí, me he hecho
¿qué
muy
te lo
fan.
Dije? Digo, si has visto... Cuando,
y de rap,
después
estoy
de ver
volviendo a rap.
Compton, es ver Different Ones, que te explica todo muy bien.
Las audiencias, pero dime audiencias. Primero, ¿qué sacó Salvados que él tenía el Papa y yo no lo vi?
Yo sí que lo vi, porque quería ver un poco...
¿Tú lo viste, Mon?
Yo no lo vi, pero me llamó mucho la atención un vídeo puesto en Twitter por Évole... Hombre. En el que se le veía bastante nervioso antes de la entrevista.
Hombre, es que no está la papa.
A Évole, sí. Y bueno, y decía algo así como, no sé si una de las entrevistas o la entrevista más importante de su vida.
Puede
y
ser.
Estaba que no paraba de moverse de un lado a otro. Y además me llamó la atención porque sí que le vi visiblemente
me lo creo.
Nervioso.
¿Tú lo viste, Silvia?
No lo vi.
Tú sí que lo viste,
yo
Pablo.
Yo sí que lo vi porque...
Lo primero, ¿qué audiencia sacó?
Muy buena, muy buena. Más de 4 millones y un 21%. La verdad
muy
es
bien.
Que me la publicitaron bastante ¿y? Bien. Y bueno, él empezó... Bueno, puede ser que estuviera nervioso. Le dijo que su madre era muy fan de él. Debe ser que, pues mira, todo lo que reza la madre por lo menos le sirve para salvarse, como a mí mi abuela. Todo lo que rezó mi abuela en su vida me sirve a mí para estar limpio.
Ya podéis cometer pecados, ya.
Y el rollete es que, bueno, pues la verdad es que incidió en ciertos aspectos, no en todos. Yo creo que podía, bueno, habló sobre todo el tema de los migrantes, le hizo mucho hincapié en el tema del tema de la inmigración, el tema de, bueno, también le preguntó por el tema de España de memoria histórica, y hombre, obviamente el Papa no le va a responder, es que no sé qué quiere que le responda. Yo creo que cuando
¿qué le respondió?
Bueno, pues que es lógico que la gente quiera desenterrar
claro.
a sus familiares, pero bueno, yo tengo de un bando, hay gente que...
No entremos en otras personas.
Quiero decir
sí.
que hay gente de ambos bandos en
que sí,
en sitios,
pero
en
no,
sitios.
Pero que lo que digo es que pero respondió
bueno, ya
el Papa.
Sabes,
no,
pues, Papa
no lo opinas
bajar.
Tú, ¿qué opinas? No, pues eso dime, decir, pues echo balones fuera,
que,
claro.
¿Qué responde el Vaticano? El Vaticano...
Pues eso...
No, vamos, no se lava las manos.
Efectivamente.
Dice lo que quieren oír. Le preguntó también por la exhumación de Franco y dijo que ahí no le iba a decir nada porque, bueno, pues no... Pues bueno, por no
además querer... es que el Vaticano es muy prudente en todo.
Claro, por eso dice, no, ya hubo un contacto con eso, que luego además hubo un comunicado que dijeron totalmente lo distinto de lo que sí. les había dicho el Vaticano, sí. con lo que quiero decir, no dijo
sí.
nada nuevo.
Llegó Carmen Calvo diciendo, nos han dicho que sí, y el Vaticano dijo, oiga, que nosotros no hemos
no
dicho
dijo
nada, ¿eh?
Ninguna cosa.
Pues bueno, son...
Que fuera, él sí que le insistía con temas un poco...
¿Y algo que destaques de
también
las respuestas
de, bueno,
del
también
Papa?
Habló del tema de los abusos y claro, él le dijo que, bueno, que es una cosa que ya de momento ya se ha denunciado y que poco a poco no puede, dice, yo no puedo colgar aquí a 100 curas en la plaza, aquí en la plaza, en frente del Vaticano. O sea, claro, dice, hombre, hay gente que... Pero claro, es un tema que, pues de un tema que está ahí enquistado, de momento sacarlo a la luz ya es un...
Un éxito.
Ya es un... Bueno, pues ya Ratzinger ya empezó con el tema.
Ratzinger fue el primero que coge el toro por los cuernos.
Claro, que aquí le inciden mucho en el Papa Noy y ya Ratzinger con el tema
de los
abusos
Ratzinger,
ya
no,
fue
no.
el que empezó a sacar
el que lo empieza
y...
todo, porque Juan Pablo II se puso de perfil y es el Papa Ratzinger el que dice, no, esto vamos a solucionarlo.
Y bueno, quiero decir, no sé si le quiso poner, hablaron también de Venezuela y claro, dijo que había habido unos contactos y que habían, bueno... entre comillas, pasado de lo que les dije.
O sea, que no hubo ninguna salida de tono,
no,
ni, una,
bueno,
ni un titular grande, ni nada.
Bueno, sí.
Va a ver, conseguir una entrevista con el Papa.
Buah.
Yo lo que no entiendo...
Yo creo que es la repera, ¿eh?
Es como no sé si no tenía informadores el Papa desde dónde
sí
venían,
tiene.
Pero bueno, no sé.
Sí que tiene.
Claro que la conceda...
El Vaticano no da nada a lo loco,
a
¿eh?
Tele. Y sí que
bueno,
le dijo una
pero
cosa...
Pero ¿por qué...?
Bueno, pues que La Sexta es una televisión claramente... que pues anticlerical, como si dijéramos, si la
ves, pero ¿por qué? ¿Por qué?
Como que ¿por qué? Pues hombre, porque siempre que pueden le dan a la iglesia.
A ver,
por
ejemplo, qué es,
pero
¿en
qué?
En cualquier cosa.
Porque es más normal que se den a la 13.
Hombre, ayer mismo.
Pero un dentista papa es más normal que se lo den a la 13, que es un canal.
O la COPE, una
pero,
cadena de la iglesia.
Que tiene accionista de la conferencia episcopal.
Entonces el papa solo debería dar entrevistas
no,
muy bien. A gente.
No.
A gente religiosa.
Lo que te quiero decir es.
Es que no sé si de trasfondo.
A ver,
un momento.
Ya que el Papa no da entrevistas así, es más normal que lo dé a un grupo televisivo que la Conferencia Episcopal Española tiene acciones, solo la mayor parte de las acciones.
De hecho, yo.
Que tú también tienes razón, Mon, cuando dices, bueno, habrá que gracias a todos. En cualquier caso, solo he hecho un comentario de qué pelotazo de la Sexta y de Évole al conseguir la entrevista. Enhorabuena.
Pero me parece.
Pero ya no entremos más allá si es bueno o si es malo. Oiga, lo ha conseguido la Sexta, enhorabuena.
Pero es que me parece muy bien por parte del Papa que conceda una entrevista así.
A ti. A lo mejor hay gente bien, que no le parece
claro,
bien.
Claro, pero me refiero vale. que
¿qué destacas
criticar al Papa
de la
entrevista?
Por eso. Aparte que no lo ha criticado, lo ha comentado. Hombre, ¿qué destacas de la entrevista?
Me llama la atención, lo que te digo es que me llama la atención que una cadena que atiza día sí y día también a la iglesia con bastante mala baba.
Bueno, bien, bueno, ¿qué destacas pues, de la entrevista?
Le dijo, por ejemplo, de los
yo
periodistas...
Yo es que eso no lo he notado nunca, pero...
Bueno,
ya
pues cada uno lo hay nota.
Que sí.
Si uno tiene unas creencias y otro no las tiene, pues lo nota más o lo nota menos.
Es que tú no sabes si yo tengo las creencias
bueno, pues
o no, ¿eh?
No sé, yo te digo...
Hombre, yo no lo he notado.
A mí, lo que me hace a mí lo que me hace gracia es que...
Tu dios es la bicicleta, lo sabemos todos.
Pero me gustaría que saber
a mí me gustaría que... ¿Hay algo que destaca de la entrevista? Que parecéis tontos los dos, coño. Joder, que os enganchéis con el patio del colegio. ¿Hay algo de la entrevista y si no pasamos a otra cosa?
Pero si nos dejas de reñir, te lo digo.
Caray, es que os tengo que reír cuando ponéis esa idea tontolinaos.
Pues si yo no he hecho la pregunta.
Así estamos un poquito, como en la...
¿Hay algo que destaques?
Mira, le dijo que los medios de comunicación había cuatro pecados capitales o cuatro errores que cometían. Y unos eran estos. Es la desinformación, o sea, dar información a medias, que lo hacen todas las cadenas.
Sí.
La difamación, que también se hace con ciertos... personajes que antes de juzgarlos ya se han condenado por parte de todos. La calumnia.
Sí.
Y sobre todo dijo la coprofilia.
Amén. Perdón. Aleluya.
Que lo dijo que eso. Digo, mira, digo, pues...
¿La coprofilia?
La coprofilia. Dice, sí, lo dijo así. Dice, el gusto por la caca. O sea, el revolcarse en la mierda.
Vale.
Como, por ejemplo, las últimas informaciones de... Pues lo del niño del pozo, los niños de Godella, el último, la chica
el
está,
morbo.
El que se recrean en, dan la información de una
pues
manera...
Pues ahí el papá estuvo muy bien.
¿Ves? Claro que estuvo bien, es lo que te quiero decir, que todo lo que le quería dar, el tío le esquivó bastante bien y le dio un poco...
A ver, todo aquel que llega a papa tiene buen cerebro.
Obviamente.
Ahora unos mejor, otros peor, pero llegar a papa no es nada fácil.
Pero, por ejemplo, te quiero decir que no incidió en nada, como siempre, en todo lo bueno que puede tener la iglesia. Que hay muchas cosas en las que ayuda a lo mejor.
Hombre,
el tema
pues
de
ahí
las
está Caritas, misioneros,
bueno,
misioneras, claro
eso,
que tienen cosas buenas.
Se olvidan. Se olvidan en ciertas televisiones.
Vale.
Que es fácil. Y luego que también, es que ahora te iba a decir una cosa que se me... con el tema este que... También le preguntó por el tema del IBI y todo eso, que ya sabes, sí. Le preguntó lo de siempre, quiero decir. Fue un poco el IBI va a lo que iba. Y entonces le dijo, digo, hombre, los templos son, por ejemplo, una sinagoga no paga IBI, una mezquita no paga IBI, un sindicato o un partido político,
tiene
la
subvenciones.
Sede, no pagan IBI tampoco. Y lo que quiere decir, dice, hombre, un local de Cáritas en el que se está haciendo, por ejemplo... pues una ayuda a la comunidad, hombre, reclamarle a lo mejor el IBI, te estás quitando, pero bueno, como muchas ONGs que no son religiosas, la Casa de la Caridad igual no paga IBI tampoco, y es lógico. Bueno, encima que están dando de comer o ayudando a gente, reclamarle, o hay pisos. Yo, por ejemplo, tengo un piso, soy soltero, lo tengo, y digo, oye, pues el piso lo dono a la iglesia para, bueno, pues hay mucha gente que da para comprarse el cielo, que se decía, el típico.
¿Sí?
Pues ese piso a lo mejor, no sé si... Dicen que no pagan IBI, pero a veces esos pisos se utilizan como para gente que está viviendo, gente sin recursos que vive en esos pisos. Es decir, se ataca de una manera un tanto sibilina cosas que a lo mejor dices, hombre, explícalo todo bien. Dice, no es solo la iglesia la que no paga IBI por ciertas actividades. Pues que la iglesia en España es mucho más grande que a lo mejor una ONG o un partido político, un sindicato. Pero que mucha gente, que esto no se explica, que siempre atacan por el mismo lado. Por eso es por lo que te decía que...
Pero ¿no creéis que cuando el Papa concede una entrevista a un medio afín, esos temas no salen y que a lo mejor ese sí. tema sale.
Y para, por eso el Papa solamente quería estar con Évole
para que sepan la versión.
Ahora, yo estoy convencido, creo, bueno, que le pasaría un cuestionario antes.
Hombre, claro,
a ver, que varios oyentes que me han explicado un poquillo, Évole ha estado más de 2 años para conseguir la entrevista
sí,
y fue gracias a un par de programas que le envió, en concreto uno sobre la valla de Melilla. Otro oyente que también me ha dicho que el tema principal que quería tratar el Papa era sobre la inmigración, que los otros, pues eso,
es que a lo mejor el Papa accedió a la entrevista y dijo, preguntadme sobre esto, porque al final, desde un medio que no sea susceptible de ser de... a lo mejor puede llegar más su más mensaje. Lejos. Es que yo creo que es muy positivo que haya estado
yo también. Siempre que alguien hable o porque
desde luego,
quiere...
Y aquí hablo desde el desconocimiento, pero yo creo o espero, más que creo, espero que Évole haya estado respetuoso, como
hombre,
con cualquier invitado.
Hombre,
¿no vas a con el Papa para hacer una cuchufleta?
Buenos días. Casualidades de la vida. Después de la entrevista al Papa y con máxima audiencia, hacen la entrevista a Pablete Iglesias, el que está vetado por las televisiones, La Sexta, en su línea.
Sí, es decir, esta semana ha estado, creo que en 5
El que estaba criticando a los medios de comunicación ha ido a todas partes.
Pero tú sabes la cantidad de gente que con buen criterio acabó el programa,
y se fue a otro lado.
Pues ya está. Es que al final tampoco te obliga a la televisión.
Sí, pero se queda ahí un rastro de gente.
Hombre, sí, claro. Tuvo la mejor audiencia del año.
Primero el Papa y luego el Anticristo.
No, pero ves, me hace gracia que un tipo como Pablo Iglesias, que es bastante, bueno, ya te digo, yo es que una cosa es ser ateo, otra anticlerical, yo distingo entre las dos cosas, le guste el Papa este, es que es muy gracioso que todo el mundo que está un poquito más en contra de la Iglesia es flipar con este Papa, eso me hace mucha gracia, porque además nada más salir elegido, desde los medios que atizan a la Iglesia habitualmente, se buscó conexión con la dictadura argentina, lo sabes.
Sí.
Lo primero que se buscó al ser argentino,
y no había,
pero lo primero que se buscó en los medios que sabes, que siempre atizan a la primera de cambio,
pero
la Iglesia
también
fue...
cuando alguien llega a una presidencia de un gobierno, le buscan
que... Pero no es lo mismo que ser Papa, hombre, un respeto.
Claro.
Una frase del Papa sobre la inmigración, el mundo se ha olvidado de llorar. Me despollo. Estos momentos de las broncas de Ramón son bestiales.
Pero es con cariño. Es que se me ponen a veces y entran en bucle. Pitipín, pitipín, pitipín. Ya. Explota que en tu culo rebota, checa.
Claro,
ya.
Al revés.
Ya.
Sí, el Papa quería hablar de las pateras. Lo demás, temas como la mujer en la Iglesia y la homosexualidad ya no le gustaban tanto.
Pero sí que lo trató.
Que paguen el IBI es anticlerical, pregunta otro. La mejor parte de la entrevista es el trozo que habla de los homosexuales, que como mínimo los llama raros. Palomar, hoy te ha salido la mala hostia que tienes, que no es nada malo.
Mala leche, que no hay que blasfemar.
Eso, espera que estamos hablando del Papa.
A mí me pareció el Papa un poco mediocre, soy católica y practicante y cada vez me veo más distanciada de la jerarquía eclesiástica.
Eso también se lo preguntaron.
De la Biblia no hablaron, ¿verdad? Ah, vale. Vimos otra entrevista. El Papa dijo que en Italia todo lo que estaba fuera del culto de ayudas a lo demás estaban exentas del IBI, las otras no. Y que en España era competencia de la Iglesia y del gobierno español. Más de 3 años para conseguirla. Lo que estaba
fuera pagaba. Pues muy bien, un premio a la perseverancia.
Pagaba. La entrevista a un fraude, habló de solucionar todo lo que no estaba en su mano. Y lo de Franco que está en su mano, pasó palabra.
No está en su mano.
A ver, ¿qué más? Tenemos 2 minutos. ¿Qué más te ha llamado tu atención en cuanto a las audiencias?
El Gran Hermano es la final ya esta semana y dicen, como no está Jorge Javier, que está de baja, que igual va a la Pantoja a recibir a Paquirrín cuando salga de la casa. Se me ha llamado la atención.
Estaría bien.
Se lo voy a decir que Ramón...
Dicen que lo está viviendo muy a pecho, la Pantoja. Sí, que es como si estuviera en la casa, no lo sé.
Hombre, es que está ahí, ha dado, ya te digo.
¿Qué van a hacer luego de cuando se acaba ya?
Supervivientes.
Pero lo alargarán todo lo que puedan, ¿no? A lo mejor ya no pueden.
Y Supervivientes que está hasta Gran Hermano Trío o algo así, o...
Bueno, pues mira, te digo un par de cosas que tengo en el... Bueno, lo de Twilight Zone que habíamos comentado. Este viernes en Telecinco va a hacer Tu casa es la mía, la tuya o la de no sé quién.
Vamos a contar al principio a Abascal.
Ah, vale, pues eso, que estarán Abascal, ¿sí? Pablo Casado y Albert Rivera, porque Iglesias y Sánchez han declinado la invitación. Él los ha invitado.
¿Pero cenan los cuatro cada uno por separado?
Por separado.
Hombre, ellos no quieren compartir el protagonismo.
Claro.
Pues los cuatro, si hubieran ido Pablo Iglesias
y con unas papas y unos cacaos,
una paella...
Me he estado.
¿Qué quieres que haga la paella?
Una paella y comer de la paella. Y ahí es donde se ve cada uno.
Que haga Arévalo la paella, claro. Que es el. Yo tengo una foto haciendo Arévalo una paella que es.
Una cosa más.
Qué mal. Bueno, el otro día salió que 50 años de han pasado de la última vez que ganamos Eurovisión. Salomé, ¿no viste el telediario?
No, no lo vi.
Han cogido. Se hizo en blanco y negro y en color. Aquí en España aún no había para hacerla. Y entonces solo se pudo grabar en blanco y negro en España. Ya han recuperado de una tele noruega el festival. Vamos, las imágenes en color y han hecho un mix en la web de la televisión española de la canción de Salomé con las... que era de Pertegaz el vestido. Pero es que sí, sí.
Oye,
el hijo de Salomé venía a mi curso.
Es que yo tengo una amiga profe fina que tuvo algún hijo o alguien de Salomé y me dijo un día, qué gracia que fue otra reunión de padres y estaba Salomé. Sí, no, y desde que colegio, no lo sabía, que la madre tal era...
En mi colegio estuvo...
Y un temazo, ¿eh?
Además, cuando hacía eso saltaban las plumitas
ya, ya.
Y todo eso.
yo creo que vamos a acabar el programa de hoy con el tema de Salomé, ya que habéis mencionado
que le dieron una bola en el telediario de las...
Pero el de Salomé fue el que ganó ex aequo con otro.
Sí, ganaron con cuatro, ganaron cuatro.
Ah, ganaron cuatro.
Ganaron cuatro países.
Cuatro países.
Hombre, Paquito dijo, aquí sí se viene a hacer Eurovisión, salimos con la copa por encima de mi cadáver.
Pablo Navarro, gracias. Mon, gracias. Silvia, gracias. Mañana volveremos a las 10:30 con Abierto Mediodía. Mientras tanto, la programación habitual de la 99.9 Valencia Radio. Salomé, valenciana. Venga.
Cuánto quise decir. Una profunda esperanza que un eco lejano me hablaba de ti. Hoy que volviste a mi vida, ya solo canto por ti. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando.
99.9 Valencia Radio.
Calviños, calvos, calvetes, cocolisos, calvorotas, yulbriners, koyaks, alopécicos... Pero puedes ponerle remedio desde solo 49 euritos al mes en clinicadevesavalencia.com. Implantes capilares en clinicadevesavalencia.com. Teléfono 673-169349. Valoración gratuita. Calvito, tú mismo.
Clínica Podológica Martín Redón, 96-352-6341, calle Rivera 8.
Más de 1 millón de personas ya las han conocido. Medusas como jamás se habían visto. ¿No te pica la curiosidad?
Ven al Oceanographic de Valencia.
Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
Todo lo que pueda necesitar en pequeño y gran electrodoméstico lo tiene en Milar Ramón Llosa de Blas Gbañez 31, por satisfacción, garantía y servicio. En Milar Ramón Llosa, siempre lo último al mejor precio y con ofertas inigualables. Compre ahora y pague en 12 meses sin intereses. Venga a Milar Ramón Llosa de Blas Gbañez 31 y visite nuestra gran exposición de hornos y encimeras. Descubra el valor de las personas. Visite yosa.com.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Y si queréis alquilar un vehículo, que sea de Furgocar, que es la mejor elección. Furgocar, alquiler de turismos, furgonetas, minibuses y camiones con plataforma elevadora. Llama ya al 96-384-5500 y visita su web furgocar.es.
Y recuerda, ahora Furgocar amplía horario. Ahora Furgocar abierto a mediodía.
¿Has entrado en las nuevas instalaciones de Tapearte de Luis Bolinches 10? Toda una experiencia sensorial si pruebas sus montaditos de sardina ahumada, las ortigas de mar, sus croquetas de buey, arroces, pescados, carnes, con platos del día, menús de empresa y su cocina a la brasa. Si entras, te quedarás para siempre. Ven y redescubre Tapearte. Luis Bolinches 10, junto al Corte Inglés de la Avenida de Francia. Teléfono de reservas 96 323 74 49.
No me...